Es el momento de saludar entonces a Karina Novarese. Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Daniel Buquet ya fue mencionado, aquí vuelve. ¿Qué tal, Daniel?
¿Qué tal? Buenos días.
Y otra vez está con nosotros esta mañana Pablo da Silveira. Buen día, Pablo.
Hola, buen día a todos.
Empezamos hablando de política nacional, empezamos hablando del Partido Nacional.
De otros partidos mejor no hablemos.
De partidos de fútbol, por ejemplo.
Por ejemplo.
Si quieren después hacemos algún lamento en el final. Pero no, hablemos del Partido Nacional, que ha tenido en estos últimos días a sus principales grupos muy activos. La dirigencia del herrerismo se reunió el sábado en La Paloma, en un encuentro que ya es tradicional, que siempre celebra por estas fechas en ese balneario de Rocha, para delinear sus pasos para el año que está empezando. Pero además, habían tenido lugar unos días antes reuniones, digamos, similares de las cúpulas de Correntada Wilsonista, esto fue el viernes en Minas, y de Alianza Nacional, que se encontró a comienzos de la semana. ¿Cómo ven ustedes a los blancos preparándose para este nuevo año, el tercero del gobierno del Frente Amplio?
Y yo lo veo muy bien. Justamente el tercer año es un año bisagra, es un año clave, ¿no? Es la mitad del gobierno y entonces es el periodo en el cual los acentos pasan de las políticas públicas a mirar el horizonte electoral, ¿no? A priorizar más que antes el horizonte electoral. El Partido Nacional obviamente es el partido que tiene más chances como desafiante del gobierno, como alternativa al gobierno, y yo creo que una de las virtudes que ha tenido y que esta dinámica en particular del herrerismo, pero de todos los sectores blancos, confirma y mantiene, es la dinámica de la competencia interna, de la competencia interna bastante abierta. A veces se les fue la mano y por eso les fue mal, pero creo que aprendieron de la lección de aquella interna del año 99, aquella interna entre Lacalle y Ramírez, y sin embargo los blancos siguen fomentando esa competencia. El herrerismo, que ahora es un sector minoritario dentro del Partido Nacional, tiene 4 precandidatos, ¿no? Ni más ni menos.
El herrerismo tiene su propia competencia interna, digamos.
Claro, la interna de la interna. Y yo creo que eso es muy sano, porque eso va haciendo girar y poner en agenda no solo planteos políticos, no solo propuestas, cuestionamientos al gobierno, sino también figuras que de alguna manera facilitan un proceso de selección de candidatos que conduzca a la mejor figura como alternativa al gobierno.
Estuvo en esa reunión del herrerismo en La Paloma este sábado el exministro de Economía, Ignacio de Posadas, con un planteo que a muchos les sorprendió, porque reclamó que la definición sobre el precandidato del herrerismo se hiciera cuanto antes. Lo que llevó incluso a especular con que él mismo podría terminar engrosando la lista, pese a que en el pasado dijo que no, ¿verdad? Fue una nota de algún modo, no sé si sorpresa, pero que se destacó especialmente en ese debate. Karina.
Sí, es cierto. Yo lo vi desde dos puntos de vista de estas reuniones, no solamente de la del herrerismo. Por un lado, me parece interesante que se preparen para comenzar el año, cosa que no es muy común entre los uruguayos en general, lo de programar, hacer listas, bueno, otra cosa es que después se cumplan. Me pareció interesante eso, pero toda esta organización que han empezado a intentar con miras a lo electoral, como decía Daniel, a mí me parece positiva en tanto al mismo tiempo paralelamente se sigan cumpliendo las funciones de oposición que tal vez hasta ahora no han sido cumplidas con ¿cómo puedo decir? La mayor, no diría rigurosidad, pero por lo menos sentido constructivo. Estaba leyendo las críticas del doctor Lacalle a este gobierno, que son, por supuesto, muy válidas, pero veía una crítica atrás de la otra y no hay nada bueno en estos 3 años. Yo no digo que la oposición tenga que destacar lo bueno, pues ya sería demasiado, pero por lo menos buscar algo en lo que podemos mejorar, lo que la oposición podría colaborar. En lo que sí estoy de acuerdo con el ritmo y con Lacalle en particular es cuando pide una definición sobre el tema de reelección. Tú lo estuviste hablando ahora hace un ratito y creo que no diría sí o no ya, pero por lo menos empezar a discutirlo. No es algo que se pueda discutir 5 meses antes. O sea que, por un lado, está bien que los blancos comiencen a organizarse y comiencen a pensar en su futuro electoral, pero creo que al mismo tiempo deberían ocuparse muchísimo de hacer ese contralor constructivo que ellos mismos consideran importante y que no siempre es el que llevan adelante.
Pablo, desde la academia y desde la filosofía, ¿cómo se observan reuniones como estas de tres grupos políticos del Partido Nacional?
No, yo coincido con que es bueno para el Partido Nacional y es bueno para la democracia. Digamos, Uruguay tiene, en primer lugar, un partido que está en condiciones de ser alternativa de gobierno. Eso es bueno. Es malo para cualquier democracia que tenga un gobierno y ningún partido que esté en condiciones de sustituirlo rápidamente. Pensemos hoy el caso de Argentina. En segundo lugar, tiene una interna movida, donde hay al menos dos agrupaciones, la Alianza Nacional y el Herrerismo, que están en condiciones de asumir el liderazgo del partido y de ser la cabeza de un eventual gobierno. Y en el caso de una de esas agrupaciones, que es el Herrerismo, hay varias figuras que están en condiciones de ser el primer candidato de la corriente. Creo que así funciona la democracia, creo que así funcionan los partidos en la democracia. Y lo otro que me parece muy bueno y muy sano es que esa competencia y las discrepancias ni se ocultan ni se dramatizan, no se ven como una cuestión crítica, como una anomalía que hay que disfrazar con doble discurso, con algo por el estilo, sino simplemente, bueno, esto es así, así es el juego, así se hace la política. De modo que creo que sería muy bueno que encontráramos lo mismo en todas las colectividades políticas. Insisto, creo que lo que está pasando es bueno para el Partido Nacional y es bueno para la democracia uruguaya.
Sí, lo que pasa también, acá vuelvo un poco a lo que decía Karina, es que de cualquier manera el Partido Nacional sigue sin resolver un problema muy difícil que tiene por delante desde que ganó el Frente. Y es que, digamos, en la elección pasada fue el partido que reunió la mayor cantidad de los votos opositores. Sabemos que los votos opositores, en la forma en que se planteó la elección pasada, fueron en proporción importante votos de gente que, ante todo, no quería que ganara el Frente, ¿verdad? Lo que pasó en las municipales siguientes indica que hay un electorado que, antes que definirse como blanco o colorado, en ese periodo funcionó como no frentista, ¿verdad? Era la gente que buscaba el otro candidato que pudiera evitar, o que le pareciera que podía evitar el triunfo del Frente. Entonces hay una frontera allí que sin duda Larrañaga la peleó especialmente, con propuestas programáticas, o por lo menos propuestas de plataforma electoral, que en el momento de la elección parecían bastante cercanas. Y ahora tiene el problema todo el partido, y Alianza Nacional en particular, de decidir cómo acumula contra el Frente. Si acumula, jugando en ese eje frente no frente, contra el gobierno, tratando de aglutinar a toda la gente que, ante todo, quiere que esta experiencia de gobierno del Frente termine y no se repita, o si pelea lo que por otro lado sería natural, que es que, bueno, esa gente que lo votó, mucha estuvo a punto de votar quizá alguna lista del Frente, lo estuvo pensando. Quizá también en ese electorado hay gente que no votó por un temor que a lo mejor se disipó en estos años, porque esperaba cosas terribles de un gobierno del Frente y por eso últimamente decidió votar a Larrañaga, y sin embargo cosas del calibre de las que se temían y de las que se manejaban no han ocurrido. Entonces es muy complicado decidir si se acumula por el lado de la crítica dura, es decir, bueno, voy a ser el jefe de la oposición, voy a poner de punta contra el Frente, no voy a dejar pasar una, voy a ser la persona que la gente vea como alternativa contra esto, cuando además en la base electoral real de Larrañaga hay una cantidad de gente que efectivamente está muy cerca de sectores del Frente. Entonces ese problema, el que lo maneja mejor ese problema sin duda es la calle, tiene la contra que hace una de cal y una de arena con mucha vaqueanía, ¿no?
Claro, pero ahí el Partido Nacional tiene la ventaja de manejarse con tres sectores, como con tres delanteros que ocupan todo el frente de ataque, ¿no? De la punta izquierda, el área y la derecha. No nos olvidemos que todo indica que Gallinal va a ser precandidato también, es decir, que Correntada Wilsonista no va a apoyar a Larrañaga, como ocurrió en la elección pasada, sino que va a ir con su propia fuerza. Entonces, yo creo que tenemos tres oposiciones bien distintas. Larrañaga, que llega a cuestionarle al Frente Amplio que no cumpla con su propio programa, es decir, ¿no?, una especie de oposición de izquierda le hace por momentos. Y obviamente muy de centro, allí está el electorado que va a definir la elección. A Gallina yo lo veo con una oposición más del tipo formal, es decir, más preocupada por la pureza de los procedimientos, por un sentido de la política, no tanto por las políticas públicas en sí mismo, y el larrerismo es el claro opositor de derecha. Entonces, yo creo que el larrerismo es el que mejor hace oposición, porque es más fácil decir, este gobierno es de izquierda y lo que sale mal es por culpa de ser de izquierda, ¿verdad? Es por culpa de ser estatista, es por culpa de promover el incremento del gasto público, por no dejar que los mercados funcionen libremente. En fin, esa es la crítica de derecha, es la más fácil de hacer, y yo creo que por eso el larrerismo funciona mucho mejor como oposición, y la calle que agrega sus virtudes personales de líder político. Pero creo que el partido, en su conjunto, manejando sus conflictos internos civilizadamente, la gran virtud que tiene es que presenta un abanico suficientemente amplio como para poder competir, y mientras se mantenga en esas condiciones, yo creo que nadie le roba, nadie le cuestiona su chance de única alternativa.
Fíjate, es curioso que justamente la calle, viniendo de un tronco que ideológicamente está más lejos, sin duda, del promedio del frente, sin embargo, aparece normalmente, y eso es porque maneja, yo creo que mejor, con más astucia, con más oficio, la imagen política, aparece como menos duro y cerrado contra el gobierno, muchas veces la calle, que Larrañaga. Esto dramáticamente quizá, por lo menos en los papeles, esté más cerca.
Ahora, leyendo un poco, creo que fue Gandini hoy en la entrevista de la Diario, pero me lo confundo con lo que decía Gallinal, pues está todo en el tema de la transparencia y la cristalinidad que ellos exigen. Me pareció interesante el análisis que hacía con respecto a... Bueno, tenemos que hacer ese contralor, ese seguimiento paso a paso y a presionar como lo logramos en el caso del fiscal de corte. Yo creo que es un buen ejemplo, basándose en argumentos legales, porque en ese caso realmente parecía que había un procedimiento no correcto, lograron de alguna manera parar un proceso del cual estaban totalmente en contra de la oposición. Ahora, no creo que esa haya sido la forma de actuar en otros procedimientos. Entonces, sí me parece interesante el rescate de la cristalinidad y de que la oposición puede ser de alguna manera el veedor de esa transparencia, pero bueno, hay que elegir los procedimientos. A veces están bien y a veces no tanto.
No, creo que un punto a agregar que tiene que ver con algunas cosas que se decían aquí es que el Partido Nacional tiene otro capital, y es el haber sido en los últimos años tanto gobierno como oposición. Tiene experiencia muy directa y muy fresca en las dos canchas y entiende bien cómo funcionan muchas de esas instituciones que ahora tiene que controlar como oposición. Es un desafío del Partido Nacional sacarle provecho a esa doble experiencia, pero eso también lo coloca en un lugar que creo que efectivamente es muy interesante desde el punto de vista político.
¿Y cómo juega la competencia con el Partido Colorado? Y en porque es un tercero en esta discordia que no ha sido mencionado para nada.
Saludablemente, pero lo que uno no ve es que al Partido Colorado repuntando, ¿no? Entiendo que hay esfuerzos, que hay búsquedas, pero no hay un posicionamiento claro. Las figuras principales del Partido Colorado siguen siendo los líderes que no tienen ninguna chance, es decir, Sanguinetti y Valle. Si uno seguía, bueno, Sanguinetti es senador además, pero si uno seguía por las declaraciones que aparecen públicamente, la mayor parte de ellas, las que tienen más trascendencia, siempre son de estas dos figuras centrales. Y no aparece un liderazgo alternativo, que es lo que necesita el Partido Colorado. No un pichón, pichones hay, pero sí. Necesita una figura de vuelo propio que hasta de alguna manera se enfrente a Sanguinetti y a Valle, ¿no? Que esté bien diferenciado. Y bueno, esto no termina de aparecer, y en ese sentido el Partido Nacional yo creo que prácticamente puede ignorar al Partido Colorado, desde un punto de vista estratégico, es decir, no tiene por qué estar preocupado pensando qué jugada va a hacer el Partido Colorado, a ver si yo no me quedo pegado o despegado. En fin, yo creo que el Partido Nacional tiene que jugar solo, y que el Partido Colorado en todo caso tiene que preocuparse más por reposicionarse políticamente en la elección que viene. No tiene ninguna chance en el terreno de la elección presidencial, en todo caso su objetivo será mejorar su votación y obtener una mayor representación legislativa, y sobre todo su objetivo tiene que ser posicionar figuras nuevas, ahí sí ya en expectativa 2014.